comunicación. Antes uno daba un teléfono fijo nada más y listo. Ahora estoy un poco antiguo, díganme,
sí,
por favor. Sí, por WhatsApp 221-502-7471, SMS, que ya tampoco mucha gente no utiliza el SMS, 5588, teléfono directo 423-4554, por Twitter, arroba 221 radio, arroba el cuadrado roto, por Facebook, página del cuadrado roto, en la página web de la radio, www.221radio.com.ar, nos pueden escuchar online. En esa página estamos en el 103.1 megahertz.
Quizás Ingrid Hayek también estaba predestinada a seguir periodismo por su fecha de nacimiento, 5 de junio, fue el cumpleaños ayer, así que le mandamos un beso muy grande. Y después...
Y Karina Sáenz, que fue productora de mi programa La Ciudad del Sur, que cumplió ayer, vive en Calafate...
Junio.
Claro, nació 5 de junio, tenía que ser periodista.
Sí, y sí. Bueno, después vamos a hablar también de las parejas, porque va a venir María Elena Tosetti.
¿Pareja?
Lo tenemos a Pablo Spinelli.
¿Parejas con
Ingrid? Yo digo con María Elena Tosetti.
Con Ingrid, dije. Pablo Spinelli con Ingrid, María Elena Tosetti con Juan Rezano.
Sandra de Luque, Pablo Morosi.
Agradezco que haya abrazado la profesión, porque después me abrazó a mí.
Claro, sí, claro.
Y bueno, después hablamos de eso, pero hay un tema que nos convoca, que tiene que ver con la realidad de los trabajadores de prensa en la región, y por eso le agradecemos la visita a Virginia Iarucci. Gracias, Virginia, por estar hoy con nosotros. Ustedes vienen haciendo un trabajo de relevamiento de cuál es la situación laboral de los trabajadores de prensa en la región.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a este programa. Sí,
desde el colectivo de trabajadores de prensa están haciendo este relevamiento, ¿verdad?
Desde el colectivo... A ver, el año pasado fue un año de muchas movilizaciones en la ciudad de La Plata. De hecho, hubo una gran movilización a la que llamamos el prensazo, porque se habían venido dando varios conflictos, y particularmente uno que fue prácticamente el que estalló por los aires y movilizó además a mucha gente, que fue el despido de 12 trabajadores del diario Hoy. 12 trabajadores en el lapso de 10 días. El primer día despidieron a 5, al día siguiente otros 2, y fue así, increyendo.
Arbitrariamente, por supuesto.
Por supuesto. Y bueno, eso generó mucha movida dentro de los mismos compañeros, y además se dio una movilización que al menos yo desde que estoy en La Plata nunca la había visto, y periodistas de hace mucho tiempo, porque yo no soy una periodista de hace mucho tiempo, yo soy prácticamente una recién llegada, decían que era inédito esa movida que se produjo en La Plata, o por lo menos que no se producía desde hacía mucho tiempo, que se veía como un aletargamiento en los reclamos sindicales de los trabajadores, y que esto había sido un sacudón. Y si bien nosotros veníamos haciendo denuncias y pedidos y reclamos y acompañamiento de compañeros en distintos medios, nos faltaba una herramienta un poco más concreta, digo, que hay precarización, lo sabemos todos porque o lo vivimos o conocemos a alguien que está en esa situación, algún colega, algún trabajador, o que están en negro o que están precarizados, pero no teníamos un dato concreto. Entonces, aprovechando toda esa movida, dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo, al menos en la medida de nuestras posibilidades, para tener un dato numérico que nos indique algo. Y fue así como nos decidimos hacer este trabajo, que fue a pulmón, que lo hicimos, la verdad, que con esfuerzo, porque tampoco éramos muchos, y logramos relevar 57 medios.
Que no es poco.
No, es un montón. Realmente sí, es mucho.
¿Tienen idea de en cuánto refleja el total de medios existentes en La Plata, esos 57 que ustedes...?
No, pero es una cifra importante, porque...
Sí,
claro. Sí. No, yo no sé el total de medios que hay, porque aparte hay medios que aparecen y desaparecen permanentemente, sobre todo en lo que tiene que ver con lo digital.
Creo que alguna vez, por ejemplo, pensaba esto, creo que María Elena Tosetti me contó alguna vez que en La Plata había más de 100 licencias, 140 radios. El tema es, bueno, hay que ver cuáles funcionan,
claro,
y
claro,
cuáles tienen contenido periodístico, sí, digamos, ¿no? Porque hay, por ahí hay otro formato.
Radio de música, por ejemplo.
Exactamente.
Sí, hay,
claro,
muchas radios. Yo hice un relevamiento para la facultad y fui pasando en el dial así, tic, tic, y me quedaba un rato escuchando a ver qué, sí, radio
en
era.
En el mismo dial por ahí escuchabas una o
y,
dos.
O en o distintos más lugares de la ciudad, en el mismo dial, sí, se escuchaban distintas radios y hay muchísimas, uh-huh, muchísimas, muchísimas. Uh-huh. Está muy contaminado el espectro radial de la zona.
Pero quiero presuponer que estos 57 que ustedes han relevado incluyen los que casi todos conocemos.
Exacto,
digamos, ¿no?
Sí. Y además con también fue el alcance que nosotros podíamos tener, a dónde podíamos llegar, dónde teníamos contacto para poder obtener la información. Claro. Esto es cierto. De todos modos, son cifras que, por un lado, van más o menos en paralelo con lo que pueden ser las cifras a nivel nacional en otros rubros. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros el nivel de precarización nos dio 36% en el total de los medios relevados, uh-huh, 857 trabajadores. 36% de precarización, que esto implica los que están en negro total. Bueno, hay gente que no le gusta hablar de negro en relación, sí, a esa situación laboral, pero bueno, de ilegalidad total, le podemos decir mejor. Nada, voy, trabajo y después me dan un sobre con plata.
Claro.
Y después hay otra cantidad de trabajadores que tienen algún tipo de contratación, uh-huh, pero que no termina de respetar todos los derechos que debieran. O son pasantías, o son becas, o son contratos, o algún tipo de contratación. Eso llega al 36%. Y las cifras nacionales, de hecho yo estuve en algunas jornadas del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia, y están hablando del 30-33% de precarización a nivel nacional, uh-huh, para todas las ramas de la actividad.
Refleja lo mismo, digamos.
Y esto es un poquito más alto, pero está más o menos dentro del mismo rango.
Del parámetro.
Imagino que debe estar en relación también con el tipo de medios, digamos. Ha sido, digamos, parte del panorama laboral de medios en nuestro país siempre esto de que los periodistas, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué aceptan trabajar en esas condiciones? Bueno, porque no hay mucha alternativa de fuentes de trabajo, y en muchos casos, entre comillas, se comparte también el espíritu del proyecto y se apuesta junto con el medio, y es una forma, digamos, de acordar, bueno, son medios que recién empiezan en algunos casos y que no tienen por ahí todas las posibilidades o las condiciones de una empresa tradicional, uh-huh, ya armada. Claro. Entonces, bueno, esa mezcla de situaciones hace que se dé, no es que a los periodistas les encanta trabajar en condiciones precarias, pero no, es una apuesta, digamos, también ante la necesidad de encontrar un espacio en el mercado laboral.
Sí. También es cierto que a veces las empresas arrancan así y luego se estabilizan y se posicionan en el medio y continúan con esas, claro, prácticas respecto,
cierto,
a sus trabajadores.
Hasta acá pudimos venir así.
Claro, no, y además, bueno, ya vas a tener tu oportunidad de estar frente a cámara o de, bueno, ponete la camiseta y peleala porque así vamos a ir creciendo, o poniéndose distintos objetivos, pero por ahí son medios que ya están instalados y continúan con esas prácticas con sus trabajadores que... los trabajadores, como vos decís, o por hacer experiencia o porque, bueno, necesitan el trabajo, y así es como hay muchos trabajadores que son, trabajan acá ya, tienen muchos trabajos, se da mucho en los portales web, que yo trabajo en la calle y por ahí estoy cubriendo algo y... Yo sé que el mismo pibe o la misma piba, la misma nota la tiene que hacer tres veces para tres medios distintos, porque bueno, porque en cada uno cobra 1.500 pesos.
Claro, nada diferente al American Way of Life, digamos, podés empezar barriendo y vas a ser gerente.
Claro, esa es la idea.
El mismo esquema.
Sí, aunque no creo que llegues.
Por supuesto.
O por lo menos no todos. Y una cosa que quería destacar, porque hablábamos del 36% en el total, pero es muy llamativo lo que pasa si sacamos los medios estatales o públicos y tomamos solo los privados. Porque, por ejemplo, en el relevamiento está Radio Universidad, que es donde yo trabajo, y Radio Provincia. Mm. Como los dos medios públicos más grandes. En ambos hay precarización, tanto en universidad como en provincia. Bueno, hay contratos.
El Estado tiene una,
por supuesto,
de precarización.
Pero no obstante eso, que hay precarización, hay muchos trabajadores en blanco. Radio Universidad tiene por lo menos 70 personas en planta permanente, y Radio Provincia incluso más, me parece. Entonces, eso te sube el porcentaje en blanco. Claro. Si vos sacás los públicos y estatales y considerás solo los privados, el nivel de precarización sube el 44%. Mm. Y eso es muy llamativo. Uh-huh. Digo, la situación en general es de esta manera, pero en los medios privados por ahí se agudiza un poco más la problemática.
Habría que ver también cuántos de esos trabajadores en blanco trabajan.
¿En dónde? ¿En los medios públicos?
Sí, estoy diciendo algo políticamente incorrecto.
No, tenés razón. Sí, sí.
Digo, porque crece los porcentajes de trabajadores en blanco, pero...
Está bien, igual, sí, eso es verdad, y muchas veces hay muchos que lo criticamos, porque para mí
obvio,
es un juego al Estado, ¿no? Pero más allá de eso, acá estamos viendo la situación
legal
en la que
pero
se encuentran.
Me refiero a que por ahí tenés alguien en blanco que no está cumpliendo una tarea y alguien que está precarizado que está trabajando un montón. ¿No? Eso voy.
Sí, sí, es verdad.
El punto sería tratar de ver. Me parece que este informe tiene una enorme virtud, la enorme virtud de sentar una plataforma a partir de la cual empezar a analizar qué derivaciones o qué consecuencias o qué es lo que produce esta realidad, digamos, ¿no? En función de que no había otra para analizar, digamos, ahora la hay. Bueno, lo que me parece que a mí que es importante para pensar a partir de los datos es, bueno, en cuánto repercute esto en la calidad de la información que producen esos periodistas trabajando en esas condiciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cómo podría eso modificarse en función de un trabajador que tiene resueltas todas estas cuestiones de no tener que ir de un lado al otro, de no tener que salir a buscar una pauta afuera, de no tener que, digamos. Y esto yo creo que tiene que ver también la falta de desarrollo de políticas en donde los medios de comunicación sean realmente tomados como una política de Estado. Cuando se habla de los medios públicos, vos mencionabas estatales, se ha puesto de moda hablar mucho de los medios públicos.
No, pero me refiero a estatales, por ejemplo, los que hacen prensa, Ministerio de Economía.
Sí, yo me refiero...
Claro. Sí, porque economía, en realidad no es un medio, pero es una instancia de comunicación.
Claro, sí. Son trabajadores de prensa, digamos. Claro.
En rigor, de verdad, a lo que me refería es, digo, hay muchos emprendimientos surgidos, por ejemplo, a partir de la nueva ley de servicios audiovisuales, cooperativos, que son medios públicos, porque no tienen un fin de lucro,
claro.
O deberían serlo. Ahora, ¿cuántos de esos medios que se presentan cooperativos no terminan siendo medios comerciales?
En realidad no son públicos, son comunitarios, dentro del 33%,
correcto.
Que no son medios públicos, pero tampoco son comerciales. Uh-huh.
Claro,
son los sin fines de lucro.
Y yendo para el otro lado del análisis, esos que se dicen públicos, para mí son gubernamentales.
Claro.
Ese era el punto, digamos, ¿no? Porque no hay, dentro de sus contenidos o dentro de sus propuestas, una apertura a distintas formas o voces o posiciones en relación a la realidad, digamos, y al ejercicio de la profesión misma, ¿no?
Un último dato que quería destacar es, no sé si pudieron observar, no sé si está ahí, nosotros también relevamos, entre otros datos, primero que aclarar que la precarización, nosotros tomamos la situación de si están en blanco, negro o no, y eso además implica el tema de cuáles son los derechos laborales que no se le están respetando. Por ejemplo, un trabajador que, a los que están en blanco a veces también les pasa, ¿no?, en determinados medios, pero digo, por ahí no te respetan el horario o el doble franco semanal, o te cambian el horario arbitrariamente, o no te pagan en término, no te pagan la obra social ni los aportes jubilatorios, no te pagan las vacaciones. A veces pasa que los trabajadores llegan enero y dicen, bueno, tómatelo, pero tómatelo y
no te lo pagan.
El medio se ahorra el mes. Claro, no son vacaciones pagas, son... No vengas a trabajar.
Tomate febrero si querés también.
Exacto,
claro.
Sí, y eso es un derecho que es adquirido. Ni hablar del pago de los aguinaldos, que en general no se cumple. Pero además de relevar eso, relevamos el nivel de sindicalización, y esto es muy llamativo. Uh-huh. Porque el 72% de los trabajadores que nosotros relevamos no están sindicalizados en ningún sindicato. Encontramos un 12-13% que están afiliados al sindicato de prensa bonaerense, que es nuestro sindicato, que es donde todos debiéramos estar agremiados. Y luego hay un porcentaje, por ejemplo, ATULP, ATE, que por ahí tiene más que ver con los trabajadores de de los medios públicos, ¿no? Claro. Yo estoy agremiada a los dos, pero digo, yo tengo ATULP, pues soy trabajadora no docente. Claro. Pero el 72% de los periodistas, podemos decir, periodistas no, pues relevamos todo, trabajadores de prensa, no están sindicalizados.
Sí, es un dato que creo que
y algunos están con en el Sindicato Argentino de Televisión también.
Claro, por ejemplo, los quienes son camarógrafos o tiracables en los canales.
Sí, digo, es un dato que cotejado con los medios nacionales me parece que también deben andar en la misma cifra, y yo creo que tiene dos vertientes, digamos, para tratar de explicarlo. Una es la idea tradicional del periodista
liberal,
por fuera de que no tiene los compromisos supuestamente ni con la empresa, ni con los políticos, ni con los sindicatos. Y por otro lado hay una cuestión de clase, me parece también, que funciona, que es que no está claro, como le pasó durante mucho tiempo a los trabajadores judiciales, si son realmente parte de la clase trabajadora o son otra cosa.
Eso es muy importante. Sí.
Virginia Ilariucci, periodista de Radio Universidad, integrante del colectivo de trabajadores de prensa. Gracias por todo este aporte en El Cuadrado Roto y feliz día mañana.
Gracias, igualmente.
Gracias por estar, Virginia. Y bueno, y es un camino que han iniciado que marca también, digamos, estos datos sirven no solo para enumerar cuestiones laborales, digamos, del modo contratación, sino también para pensar en lo que es el trabajo cotidiano de los periodistas en la región. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Estamos hasta las 11. Ahora vamos a hablar de periodistas emprendedores, ¿sí? Los que forjaron su propio medio. Hasta las 11, la música en El Cuadrado Roto.
Pierda detalle de los dos amantes. Que no nos falte nunca el elixir dulce de la hipocresía. Que ausente las tinieblas, el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada, que mire hacia aquí antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Cédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo. El elixir dulce de la hipocresía. Que ahuyente las tinieblas, el flash nuestro de cada día. Dios proveedor fotos robadas. Santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia ti antes de entrar al taxi. Tú que creas que la prensa basura, señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa presencia de las que vivo.
La plegaria del paparazzo, Jorge Drexler.
221 Radio.
Escucha la ciudad.
Comiendo despacio publicitario.
Belén Instalaciones Comerciales. Todo para su hogar y comercio. Belén. 520 y 23. La esquina de la ciudad.
Si querés lo mejor para tu auto, Montreal Neumáticos, alineación y balanceo, tren delantero, suspensión y frenos. Diagonal 73, esquina 15, Montreal Neumáticos.
Brothers Equipamientos, aire acondicionados, alarmas, audio, vidrios y asientos homologados para utilitarios. Brothers Equipamientos, calle 66, casi esquina 133. Teléfono 456-3219. Oferta lanzamiento. Polarizados desde 500 pesos en Brothers Equipamientos.
Soluciones Metálicas. Fábrica de portones automáticos. Nuevo showroom en Avenida 44, esquina 145. Soluciones Metálicas.
Cultura Tango Emergente, primer encuentro. El domingo 7 de junio, desde las 12 horas, en 115 y 39.
7 de junio, 12 horas.
Música en vivo con Alto Bondi, Nicolás Choco Ciochini, Quilombo 14, Daniel Chapet y Machaque Tango. Además, gran milonga callejera, con música seleccionada por Fernando Cingarelli.
Cultura Tango Emergente.
Vení a bailar, escuchar y encontrarte con lo mejor de la nueva cultura tanguera y rioplatense.
Buena comida, cerveza artesanal y muchas cosas ricas más.
7 de junio en 115 y 39. Circuito Cultural Barrio Hipódromo.
Vení que es gratarola. Ojo que se suspende si llueve.
El cambio justo en la Argentina. Por una ciudad segura, limpia y ordenada. Con Sergio Massa. Yo elijo José Arteaga 2015.
Conclusión del espacio publicitario.
Escucha la ciudad.
El cuadrado roto. 2 más 2 no siempre da 4.
Como si acá no se pone orden, viste, no. Venimos, hemos vuelto y vamos a tener una mesa. Tenemos 4 invitados. Periodistas, acá, esto es lo que me ponen en el libro, ¿eh? Yo voy a leer tal cual. Periodistas emprendedores que apostaron a su propio medio. Lo cual. Sabemos que en la ciudad de La Plata no es nada fácil.
Una locura.
Es directamente, sí.
En ningún lugar, me parece.
Estás en un nivel de delirio. Prácticamente en un nivel de delirio, pero fantástico, fascinante. Yo no tengo duda. Voy a ir de izquierda a derecha. Empiezo por la izquierda porque después dicen chupamedia. Está María Elena Tosetti con nosotros, que es la directora de 221 Radio. María Elena, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Bien? Gracias por invitarme. Me encanta levantarme los sábados.
Sí, ya sabemos que estás re feliz.
Me gusta que podías dormir. Mucho el sábado a la mañana en la radio. Gracias.
No, de nada. Sí, Tamara Tablada, que es la creadora de Gonet Digital. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Muchas también gracias por la invitación.
Pablo Antonini, de Radio Estación Sur.
¿Qué tal? Buen día.
Y Pico Sansone, Diario Full y Diario El Día.
Sí, pero Diario Full
el Diario El Día no
lo el emprendimiento vos. Es Diario Full.
El emprendimiento es Diario Full, pero...
El otro no es mío, no. Lamento decirles que no.
Todavía no.
Todavía. ¡Epa! No, no. Epa. No, no creo que...
Bueno, decíamos, no es poco, es muchísimo armar un medio de comunicación, el que sea. Uno puede creer que hoy armar un medio digital es más sencillo porque tenemos las herramientas a mano y tenemos una notebook enfrente y decimos, bueno, podemos armarnos nuestro pequeño medio digital con un diseño de página, etcétera, etcétera. Ahora, armar un medio tradicional, ni hablar, sacar un diario que tenga, que sea online y online e impresión en papel, ni hablar, armar una radio, ni siquiera, por supuesto, un canal de televisión. Marianela, 221 Radio, ¿cuánto tiempo lleva en el aire?
Entramos en la quinta temporada.
Quinta temporada.
Sí.
Y este fue un camino...
Espantoso. Primero.
Espantoso. No, no esperaba eso.
Al
¿por qué?
Y porque al principio sí. Y porque empezamos... nos prestábamos el cajón de manzanas para sentarnos... Transmitíamos desde un baño. Empezamos en realidad, mira, ahora lo veía Pico y me acordaba. Empezamos antes de largar 221 Radio en otra radio en la que compartimos la mañana y teníamos un lugar que era la mitad de este estudio, sin ventana porque no la podíamos abrir, y el operador estaba dentro del estudio.
Ajá.
¿Te acordás? Entonces no podía, el operador tenía que tratar de estar callado y no hacer ruido, y nosotros tratábamos de hacer un programa con el operador adentro. Ni hablar de tener sillas cómodas, digamos, olvídate de todas las comodidades posibles. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, y si empezamos, y empezamos. Pero al principio fue de duro. Uno le pone la épica del edificio de hoy, que tampoco es fácil, de lo que construimos después, pero no es fácil porque hay que decirlo, todo se hace con plata.
Sí. Sí.
Por más que uno diga, ay, nosotros somos un grupo de amigos y la pasamos buenísimo y nos juntamos todo, todo necesita plata.
Sí, pero al mismo tiempo un deseo muy fuerte.
Mucho.
Claro.
Sí. No.
Y también un proyecto.
Sí, por supuesto. Sí. Vos tenés la decisión de qué querés hacer. Y en el camino te vas encontrando con las cosas. Digo, esto es como cuando uno, yo siempre le decía a Gillo esto de, cuando uno empieza en la facultad de periodismo y se para un profesor adelante, vos decís... Mira la pavada que dice, cuando yo lo tenga que hacer, soy un fenómeno. Cuando se te prende la luz a vos, te das cuenta que no es tan fácil, o cuando te dan la página en blanco en el diario, esto que muchas veces hemos hablado contigo, con los chicos en el consejo, cualquiera se dice periodista hasta que le toca la página en blanco y tiene 20 minutos para resolver.
Contrarreloj, sí.
Nosotros teníamos un proyecto muy claro de qué queríamos, con quiénes queríamos sobre todo, a quiénes queríamos traer a la radio. ¿Con quiénes empezábamos esto? Empezamos con una cooperativa que fundamos en el 2008, inconscientemente creo, porque ahora todo el mundo nos felicita por eso, y una cooperativa de periodistas que empezó a aportar, no plata porque ninguno tenía, pero sí de 50 pesos, de 200, íbamos comprando cosas. Y después armamos una productora para poder empezar a tratar de juntar dinero para empezar a hacer. El proyecto siempre estuvo y siempre fue el mismo, y no cambió de lugar. Sí, teníamos muy claro que queríamos periodistas en la radio y que queríamos hacer lo que nunca pudimos hacer en otros lugares. Y que queríamos que por acá pasaran todos, aunque no nos cayeran simpáticos. Todos, digo, todas las voces. Aunque no nos cayeran simpáticos.
Y pasaron.
Y pasan. A mí a la mañana se me atraganta cada cosa.
Ah, sí.
Pero la pluralidad era como muy importante, y porque todo el mundo se queja a veces de lo que pasa y hay que intentarlo. Digo, yo, a mí me parecía que la ley de medios daba la oportunidad.
Eso que vos decís, digamos, hacer algo que no se podía hacer en otro lado.
Sí.
Me parece que es como un denominador común, ¿no, Pico?
Sí, yo estaba recién, la escuchaba a Marianela y pensaba cómo si me preguntan cómo se me ocurrió a mí lo de Diario Full. Primero por una cuestión de salud mental, porque uno para trabajar en determinados medios tiene que tener un alineamiento. Esto es son lo que nosotros llamamos la regla de juego.
Sí.
Para trabajar en Clarín hay que no digo que hay que pensar como Clarín, pero sí por lo menos ser funcional en lo que tiene que ver con el laburo cotidiano a la idea de que tiene Clarín, y lo mismo con los demás medios. Llega un momento en que uno como que se fatiga con, de seguir en esa en ese ritmo de laburo y en ese ritmo de vida también. Entonces, como una cuestión de salud mental, busca el cable a tierra, busca el agujerito por donde respirar. Y me parece que nace a partir de eso. Y después viene todo lo demás. Después viene la posibilidad de que se constituya en una, no digo una salida económica, pero sí en una opción, en una posibilidad. Yo digo que con el tema de la digitalidad y con internet estamos, me parece, como cuando el hombre descubre el fuego. Bueno, la etapa posterior, cuando empieza a descubrir las aplicaciones que se le puede dar al fuego, estamos
cocinar.
En eso, claro, o sea, podemos hacer desde un guiso de lentejas hasta podemos incendiar un la país cocina. Entero, dependerá de cómo lo usemos, ¿no?
Tamana, ¿y cómo surge la posibilidad de pensar también en el proyecto que llevan ustedes adelante? FM Gonet, Gonet Digital.
Bueno, básicamente es un ancla en lo local, en darle voz a los vecinos y que los vecinos tengan la posibilidad de acceder a la información de lo que pasa a la vuelta de su casa. A veces los grandes medios concentran la información en un determinado lugar, en las principales ciudades o en el casco mismo de aquí de La Plata, y no alcanzan a reflejar lo que sucede en una esquina de un barrio determinado.
¿Cuántas personas trabajan?
Somos pocos.
Muy pocos. Hacen falta más, está diciendo.
Sí, somos muy pocos. Es casi un emprendimiento familiar.
Pero yo creo que se refleja, lo que dice, mucho trabajo, por eso te preguntaba, porque es importante eso también.
Mucho ruido y pocas nueces.
Son pocos que trabajan mucho.
Trabajan mucho.
Yo creo que Tamana dice algo que es clave, y me parece también para pensar el futuro del periodismo, de la particularidad, digamos, ¿no? Esto que es el detalle de lo nuestro, nuestra idiosincrasia en una ciudad, es, me parece, el lugar más claro que hoy el periodismo tiene donde pisar. Uh-huh. Los medios nacionales es como que hablan de todo y no hablan de nada, cada vez hablan menos, cada vez la gente necesita menos de eso. Sin embargo, los medios locales, la gente los sigue recurriendo para saber qué pasó con su vecino, qué pasó con su equipo de fútbol.
Sobre todo les debe pasar a ellos, digo, esto de que una mañana llegues a la radio y tengas 25 Twitter de un barrio que le pasó una cosa, como pasó con la cantera, como pasó con los últimos temas, en los que vos, la gente te la marca la gente, porque tiene una forma de comunicarse con vos. Hoy Rafa decía, antes había un teléfono para llamar a la radio.
Ahora hay muchas formas.
Claro, entonces el tipo se levantó a la mañana y vio que había fuego en la cantera y sacó una foto y la mandó a la radio que cree que se lo puede levantar.
Hay un vínculo.
Absoluto, totalmente, sí.
Y hay otros recorridos, por ahí, desde una búsqueda un poco más del punto de vista político, o desde la idea de el periodismo o la comunicación desde un costado vinculado con el trabajo barrial, con el trabajo político, que puede ser enmarcado de esas características, Estación Sur.
Sí, en realidad en mi caso el recorrido que tuvo que ver con la elección arrancó siempre por ahí. Yo participé de siempre trabajando comunicación en relación a organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos. Armamos la revista La Pulseada con algunos compañeros que andaban también por acá, digamos, experiencias de la revista del hogar del padre Cajade, desde la revista de la coordinadora de estudiantes secundarios cuando estudiaba en el secundario, la revista del centro estudiante del colegio. O sea, uno siempre por ahí arrancó entendiendo la comunicación desde ese lugar, y Radio Estación Sur fue una posibilidad de dar un salto desde ese lugar. La radio está por cumplir 10 años ahora en agosto, pero se empezó a pensar 2 años antes de que pudiera salir al aire. Arrancamos en 2003, en realidad, hacíamos la mañana de Radio Futura con un grupo de gente y empezamos a pensar también, digamos, todos medios de un palo o con condiciones de nacimiento similar. Y surgió como una necesidad de generar un espacio en un momento del país que era muy complicado, de decir, bueno, vamos a... Y con un planteo muy muy ingenuo por ahí, ¿no? Bueno, vamos a que aparezcan un montón de cosas y de voces que no tienen cabida en otros lugares. Y en el andar se fue definiendo un proyecto propio, una mirada propia, una idea. Y nos pasa lo contrario de lo que por ahí decía, desde una intención similar, porque hay una presencia muy fuerte de lo local. La radio está llena de organizaciones, de gente que entra, sale. donde muy pocos son periodistas, donde muy pocos están formados en la comunicación, sino que tenés el programa de Pueblos Originarios, el programa de una ONG que trabaja el parto humanizado, el programa de...
Una variante impresionante.
Claro, y donde lo que hay es mucha gente, lo que sí nadie vive de eso. Trabajamos de otra cosa y la radio funciona como un espacio de expresión y en algunos casos como un segundo laburo con mucha suerte, digamos. Ese es el marco por ahí, o la diferencia con otro tipo de emprendimientos donde 3, 4, 5 compañeros decimos, bueno, nos juntamos para generar nuestra fuente de trabajo, que sería lo ideal poder combinar las dos cosas. Lo que pasa es que justamente es muy difícil por las características, es muy poco vendible o no es nada fácil conseguir publicidad para un medio de esas características, por ejemplo.
Los invito a escuchar un audio para ver cómo se informa la gente.
¿Puedo leer un mensaje antes? Dale. Nos escribe Carlos Adolfo Suárez, nuestro amigo y colega.
Nuestro querido amigo Adolfo.
Dos mensajes. Escuchándolos, queridos Sandy Luca, Rafa y equipo, feliz día del periodista, gran programa en la mañana de los sábados de 221 Radio, gracias. Y un mensaje especial para Tamana, le manda abrazos para Tamana, Magazine Conet, y un agradecimiento porque remiten el programa Montevideo y Once, que ellos hacen FM Difusión, con absoluta gentileza. Esto también de la colaboración entre, entre medios,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, un abrazo para Adolfo.
Escuchamos a la gente a ver cómo se informa.
A ver.
Y mis canales son el diario, la tele y la radio.
¿Tenés algún periodista favorito?
No, como favorito no, ninguno. Me gusta variedad.
¿Y periodistas o medios de La Plata que destaques? Bueno, igual me mencionaste. Pero...
La Cielo, me gusta bastante, los programas de... Más que todos los programas cómicos, como le dan en la política. Y La Vibra me gusta mucho por el tema de que pasan bastante rock and roll.
¿Y internet, la tele y la radio? ¿Tenés algún periodista favorito?
No, como favorito no, salvo va de radio a 7 casas.
¿Qué medios consumís?
Y... mucho internet, más de todo. Y después por la tele también hago medio zapping, TN y lo que venga en realidad. No miro mucho noticias por la tele.
¿Y medios platenses conoces?
Medios platenses no, más de todo la radio.
La tele e internet.
¿Y qué medios consumís principalmente? ¿Hay un canal en especial?
C5N. Que me parece que es el dentro de todo lo que hay, es el más objetivo.
Bueno, ¿tenés algún periodista favorito, ya sea ahí o en otro medio?
No, en general no me gustan porque los periodistas están todos tomando demasiado partido, ¿viste? Y me parece que la función es informar, no tomar partido político como hacen en muchos casos.
Trato de buscar objetividad, digamos.
Trato de buscar la objetividad, sí, dentro de todo. Y... Lo que no miraría jamás es TN, por ejemplo. Perfecto. Eso no, ni Clarín.
¿Y en La Plata van a ser un periodista o medio? ¿O escuchás o algo?
La Plata, no escucho, no soy de escuchar radio. Soy de escuchar radio. A veces miro el canal que corresponde a Somos La Plata, Berisso y Ensenada para las noticias locales.
Y mayormente internet, porque la radio no, la radio me parece bastante, al igual que la tele, vendidos, por así decirlo, a una palabra que se me ocurre en este momento. Y confío más en el periodismo independiente de la internet.
¿Algún medio en particular que sigas en internet?
No, la verdad que no, todo un poco.
¿Y algún periodista que te guste? O en
el... La verdad que más que un periodista, es un tipo de línea de pensamiento que pueden seguir ciertos periodistas.
Normalmente por televisión, y bueno, leo las noticias en realidad, leo mucho.
¿Seguís algún medio acá en particular en Argentina? O...
El Día.
El Día.
Sí.
El Día de La Plata.
Sí, sí.
¿Y allá?
En Colombia, El Tiempo.
El Tiempo. ¿Y acá lo ves también por internet?
Sí, sí, sobre todo veo noticias directamente, pues que me interesan, y bueno, ingreso y miro la noticia en particular, pero no en realidad, es un periódico en particular, ¿no?
Sí, internet, más que nada diarios online.
¿Diarios online? ¿Entrás específicamente al diario o en alguna red social y demás?
Sí, las dos cosas. ¿Y tenés algún periodista que te identifique o que sea un ejemplo para vos?
Barqui, me gusta mucho.
Barqui, sí. ¿Y algún medio en particular que consumas?
Sí, Olé, bueno, La Nación también.
Si bien este es un universo muy pequeño de gente entrevistada, uno de alguna manera puede inferir que por una cuestión tecnológica la gente arranca desde internet para después abrir el panorama de cómo se informa o a qué medio va, etcétera. ¿Ustedes consideran que esto es así?
Sí. Sí. Y creo que las redes sociales se han convertido, por eso vuelvo a insistir con esto, insisto con esto del fuego y de las aplicaciones del fuego. Recién estamos viendo cómo usar esta herramienta formidable. Las redes sociales se han convertido en un soporte importantísimo de los medios digitales. Mucha gente te lo dice. Yo en realidad no entro directamente a la página, pero veo las cosas que salen en Facebook o en Twitter.
Bueno, la radio hoy se escucha por internet. Se escucha por Twitter. Yo estoy recibiendo mensajes de gente en mi teléfono ahora que dice, ay, vi el Twitter, que están todos los periodistas ahí, ahora pongo.
Claro. Cuando decís se escucha por Twitter, significa que la persona entró para explicarle,
no,
a quien
realidad,
no sepa.
En realidad, hay mucha gente ahora que tiene su teléfono en su teléfono el Twitter, y entonces mire por ahí, ve algo que le interesa, y va efectivamente
y
a eso.
Claro, y con Facebook pasa lo mismo. Yo creo incluso una cosa, y en el tema político, vos hablabas, Pablo, del tema de la política, que también a la política, digamos, así como... los medios han hecho esto, han ocupado el lugar que han dejado los grandes medios en el tema de las necesidades de la gente por informarse sobre lo que pasa en su barrio. También pasa con la política, con la política a nivel local sobre todo. Los grandes medios han dejado de ponerle el oído a lo que tiene que ver con la política de pago chico. Y eso lo ha venido a suplir Internet. Pero lo que quería decir es esto. Las redes sociales, particularmente Facebook, han incorporado a la lectura de la cosa periodística, porque viste que hay mucha gente que dice, ah, no, yo no leo radio, no leo diario, no miro televisión, y es realmente así. Pero, sin embargo, el hecho de tener una página de Facebook ha introducido a mucha gente en el mundo de la cosa periodística, porque vos uno lo ve por los comentarios. Sí. Una persona que tiene una página de Facebook, que la usa para interactuar con sus amigos, con sus amigas, de repente se encuentra con una noticia periodística de un medio digital, y hace clic y ya se interesó y ya opinó. Es decir, uno lo ve con determinados contactos, que por ahí decir, pero esta gente no está metida en
la cosa de la comunicación, no sé si la cosa periodística. Me parece que ahí lo que hay es un montón de mecanismos de reproducción y multiplicación.
Claro,
yo creo que sirven para fidelizar las audiencias y para distribuir mejor la noticia.
Ah, pero en la producción de la noticia, la lógica sigue o debería seguir siendo la que pida determinadas pautas.
Fíjense esto, durante muchos años, los que tienen más años por ahí en el ejercicio del periodismo, había como una lógica de hierro que era la siguiente: cuando el competidor tenía una noticia que nosotros no teníamos, o nosotros no la reflejábamos directamente, o teníamos que buscar la manera, dejando pasar unos días, para enfocarla de otra forma, que fuera algo nuevo, distinto y no copiado de aquel. Ahora, eso ya explotó por el aire, digamos, esa lógica ya no sirve, porque la reproducción justamente a través de las redes, la viralización, digamos, de la información, hace que ya no puedas obviar aquello que el otro tuvo primero, digamos.
Y además una inmediatez. Necesito distribuir esto antes que venga otro y me gane de mano.
No, pero de todas maneras me parece que también hay una mirada distinta del laburo entre nosotros.
Sí.
Nosotros somos, por ahí esto que vos decías, los que son más viejos, nosotros tenemos una tradición más de, a partir del momento, todos trabajamos antes en medios tradicionales, si querés, o en medios grandes. Nosotros, sobre todo con Pico, con muchos de los chicos que están acá. Hoy hay infinidad de pibes que laburan para 500 medios en cada lugar que vas a cubrir. Ahora, sí, lo que hacemos mucho nosotros es, yo a la mañana abro Diario Full y hay una nota que él levantó, porque yo no la tengo, y yo digo, ahora en diariofull.com.ar fulano dice tal cosa, y busca el que le contesta. Y él levanta mi nota y pone 2-2-1 radio, fulano dijo tal cosa.
Como que ha cambiado la ética, me parece. Ha cambiado el modelo
de defendernos entre nosotros,
tal cual.
Me parece que tiene que más que ver
con la defensa.
Cuidemos entre nosotros, porque es importante que todos nos cuidemos.
Pero también porque eso multiplica la circulación de tu propio radio, porque vos lo nombraste a él, y él te nombra a vos, y se expanden los anillos de circulación de la información por todos esos lugares.
Y esta cosa que decía Tamara, me parece importante buscar la reflexión de ustedes, esto de lo tengo yo y lo tengo que largar porque tengo un medio digital y es importante que lo tenga yo primero, ¿en cuánto conspira con la rigurosidad del tratamiento de las cosas?
Yo no. Nosotros tenemos una... Yo le digo siempre a los chicos, yo creo que lo que hay que pensar es que tenemos que ser los mejores... Cuando pelean por una entrevista, ponele, ¿no? Va a hablar un personaje importante en La Plata. Alguien, están esperando todos que hablen. Yo, si soy el 44, te garantizo que hago mejor la nota que el que la hizo primero.
Claro.
Porque confío en que puedo hacer una mejor nota que el que la hizo primero, apurado.